Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4, las 3 y 4 en las Islas Canarias. Muy buenos días, es lunes 30 de mayo de 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y desde este micrófono lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, sí, tú, yo y todos los que estamos despiertos a esta noche somos los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos pues que España funcione, que no deje de crecer. Sabemos que vamos al revés de todo el mundo, pero nuestro trabajo es imprescindible para que otros, un poquito más tarde, en tan solo 2 horas, pues puedan dar comienzo también a su jornada laboral. A pesar de las horas, siempre hay cosas e historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento, como por ejemplo esta que te voy a contar. Mira, este fin de semana se ha celebrado en Roma el 6º Congreso Mundial de Escolas Ocurrentes. Esta iniciativa, impulsada por el Vaticano, trata de convertirse en un lugar que promueva la cultura del encuentro en todos los aspectos, en la educación, en el arte, en el deporte y especialmente en lo que respecta a la juventud. Chicos de 190 países han participado en el Congreso, en el que el Papa ha dado audiencia, entre otros, a un grupo de youtubers, muchos de ellos con miles de seguidores en sus cuentas, miles de seguidores en los que influyen directamente. También han estado universidades, artistas, actores como George Clooney o Richard Gere y también la cadena COPE. También COPE. Nuestro grupo ha querido sumarse a esta iniciativa y ha firmado un convenio con la Fundación Escolas. Desde ahora nos comprometemos activamente pues a dar a conocer sus actividades y todo lo que está detrás de esta cultura del encuentro con una educación que prime los valores que a veces creemos perdidos. Estas son noticias que nos alegran la mañana, aunque en esta primera hora son muchas más las cosas que te vamos a contar. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, mira, a ver si nos puedes adelantar algo de lo que vamos a tener en el programa.
Te puedo adelantar. Vamos a saber mucho más de lo que pasa en estos momentos en Ecuador tras el terrible terremoto que sufrieron hace ya casi un mes. Para ello vamos a hablar con la Fundación Codespa, que nos va a presentar su campaña Los Fantasmas de Chimborazo. Por supuesto, como cada lunes, estará con nosotros Carlos Banaclocha, el entrenador personal del programa, que nos va a hablar de esos ejercicios que podemos hacer al aire libre, pero también los podemos complementar en el gimnasio. Y por último nos iremos hasta Norteamérica para que nuestro corresponsal Juan Fierro nos cuente la historia del niño de 4 años que se ha caído a la fosa de los gorilas en un zoo canadiense.
Tremendo lo que ha sucedido, verán en breve el vídeo en nuestras redes sociales. Bueno, Gloria, perfecto, ya sabemos lo que vamos a contar en los próximos minutos. Ahora vamos a conocer esa información del tiempo, porque seguro que hay muchos ponedores preguntándose a esta hora qué se tienen que poner para pasar el día fuera de casa.
Pues te cuento los cambios. Vea, lluvias en la zona norte del país, sobre todo en Galicia, Asturias y Cataluña. En Mallorca y la zona centro también se esperan, el resto estará nuboso y en cuanto a las temperaturas bajan en la zona mediterránea.
Algunos no se van a creer lo que les digo, pero a esta hora la actualidad no para. Si desconfías, quédate a escucharnos porque son muchos los ponedores que nos llaman para contarnos lo que están haciendo a esta hora. Suenan así de bien.
Muy buenos días.
Estoy ahora mismo en Formonización, que es un barrio de Manila, muy cerca de Makati, y ahora estoy en el colegio. Soy profesional español en un colegio internacional.
El tiempo de trabajo ha sido prácticamente de noche. Soy veterinario, he estado en mataderos y empezaban muy temprano. Calles, carreteras, de todo he puesto.
Yo me dedico a la hostelería. Hace unos meses yo te llamaba y te decía que estaba haciendo croissants sobre las 4 de la mañana. Te llamaba para decirte que dejé la empresa y que ahora abro yo una cafetería en los próximos días.
Poniendo las calles.
Bueno, veterinarios, hosteleros, de todo, no me lo estaba inventando, si es que da gusto oírles. Ellos tienen ya su diploma oficial de calles. Si a ti te da envidia y quieres tener uno en tu casa, Gloria, te cuenta lo que tienes que hacer.
Si quieres tener el diploma, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006 y nos cuentas, pues por ejemplo, a qué te dedicas, de qué manera pones las calles, en qué andas liado. Y también estamos en Twitter, vea, @poniendocalles y en Facebook, .com/poniendolascalles. Nuestro correo electrónico del programa es poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el lunes. Qué bueno para empezar. Bueno, Ideais nos decía por Facebook, ¿me pones alguna de Ricky Martin? Pues vida.
Let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo contábamos en el avance, ha pasado más de un mes desde que Ecuador sufriera un terrible terremoto y aún queda mucho por hacer. Eso sí, hay campañas que ya están en marcha y que quieren dar formación y las herramientas necesarias para volver a reactivar su economía, especialmente en esa zona tan castigada. La campaña Los Fantasmas de Chimborazo de la Fundación Codepsa quiere hacer visible a las personas pobres, que suman 175 millones entre América Latina y el Caribe, y también quiere mejorar la situación actual. Nos interesa saber mucho cómo está Ecuador en estos momentos, y para ello tenemos con nosotros a Natalia Amiano, que es directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Codepsa. Natalia, muy buenos días.
Buenos días, pues bueno, muchísimas gracias por dejarnos contar la campaña en vuestro programa. Y bueno, ahora mismo Ecuador, la verdad es que está en una situación de mucho miedo. La población, lo que nos cuenta el personal que tenemos ahí, es que sobre todo es el miedo que sienten las personas por las continuas réplicas que está habiendo del terremoto y la situación, pues un poco de emergencia que aún se vive.
Tengo conocidos en Ecuador y nos comentan que es horroroso el miedo que sienten cada vez que se vuelve a mover la tierra. Esto tiene que dañar mucho el ánimo de cada uno.
Sí, nos contaba nuestra compañera que incluso por miedo, pues aunque sus casas no se habían visto afectadas, pero dormían en las calles por miedo a que la réplica se pudiera derrumbar sus casas. Sí, la verdad es que lo están pasando mal.
De lo que se trata ahora es de sumar esfuerzos, de ponernos de acuerdo con vosotros, con la Fundación Codepsa, para dar a conocer pues lo que estáis haciendo para ayudar a activar su economía, porque tengo oído que lo estáis haciendo muy bien.
Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, llevamos en Ecuador ya casi 30 años y lo que estamos haciendo es ayudarles a que a través de formarse en cooperativas, dándoles formación y acceso a microcréditos, puedan pues eso, reactivar su economía. Ahora el terreno, nosotros estamos sobre todo en las zonas rurales donde sufren mayor índices de pobreza y ahora mismo pues con, bueno, habiendo acontecido el terremoto, pues la ayuda es aún más necesaria y después de una primera fase de ayuda de pues ayudándoles con un kit de ayuda humanitaria, con agua, con temas médicos, con colchones, pues sí, nuestro trabajo es volver a reactivar esa economía, que es por lo que nosotros estamos allí.
También es muy importante todo lo que hacéis con el tema de la formación, porque estáis preparando a toda esta gente.
Sí, hacemos especial hincapié en la formación porque nosotros lo que queremos es dejar asentadas las capacidades para que sean ellos mismos quienes a través de su trabajo pues puedan salir adelante, ¿no? Entonces nosotros simplemente les damos la herramienta, la oportunidad de la formación para que ellos cuenten con las capacidades de bueno, desenvolverse en una economía justa.
Claro, trabajando con personas que lo estaban pasando realmente mal, cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de que las tragedias se ceban siempre con la gente más desfavorecida. No sé si piensas igual.
Sí, por desgracia son la gente que es más vulnerable. Cuando sucede algo malo, pues siempre las personas más vulnerables, las que tienen menos recursos y tienen capacidad de pedir menos ayuda, pues son quienes se ven más afectadas. Este es el caso de pues los desastres naturales, pero bueno, también cuando hay un crecimiento económico y no se ven beneficiados de ese crecimiento.
La gente que está en Ecuador, ¿de qué se ve necesitada sobre todo? Me refiero a cosas tangibles, no sé, mantas, medicinas, leche, ¿qué es lo que más necesita la gente?
Sí, pues agua, mosquiteras, todo, bueno, colchones, que bueno, había habido fuertes lluvias también y se habían mojado, tiendas de campaña, todo eso es un poco lo que nos comentan nuestros compañeros, que son lo que se necesita.
Natalia, no sé si puedes contarme algún caso concreto de alguien que te hayan contado, alguna historia de esas que comentan tus compañeros que se han desplazado a Ecuador.
Sí, bueno, nosotros tenemos las historias de nuestra campaña, que son las historias que tratamos de contar, son historias positivas, son gente que bueno, que a pesar de las dificultades, pues están luchando por salir adelante. Es el ejemplo, por ejemplo, de nuestra compañera Rosa, que bueno, trabaja en una cooperativa de caña de azúcar e intenta vender sus productos en el mercado, pero le resulta muy difícil porque los comerciantes pues se aprovechan de la falta de conocimientos que tienen. Entonces nosotros lo que hacemos es darles, como te contaba, darles esa formación para que a la hora de negociar con los distribuidores y los comerciantes, pues puedan hacerlo en condiciones de condiciones justas y de igualdad.
Tengo aquí un informe realizado por el Banco Mundial junto al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en el que dice que uno de cada cuatro latinoamericanos vive en situación de pobreza crónica. Entonces, yo me pregunto, ¿estas personas viven alejadas de todo lo que tenga que ver con la primera necesidad?
Sí, estas personas pues se han visto al margen del crecimiento económico que ha experimentado la región en estos últimos años, que es positivo, pero que claro, es insuficiente porque al final, bueno, la pobreza es más cruda para la gente que vive en las zonas rurales porque tienen menos accesos sanitarios, a las escuelas, a bancos que les den ayuden con créditos. Entonces, al final, pues sí, pese a los esfuerzos que se están haciendo, pues hay mucha gente, uno de cada cuatro, que no es poco, que se ve al margen de este crecimiento y que vive en situación de pobreza.
Natalia, te está escuchando toda la red de emisoras de la cadena COPE a nivel nacional, más un montón de audiencia a través de nuestras redes sociales, página web, aplicaciones de móvil. ¿Cómo os podemos ayudar, los ponedores de calles?
Pues yo os animaría a entrar en la web de fantasmasdelchimborazo.com, conocer las historias de las personas a las que les estamos tratando de dar voz para que ellos mismos pues os cuenten sus historias y os animen a ayudarles para salir adelante. Y bueno, ahí también tenemos un número de cuenta para quienes quieran colaborar con los afectados del terremoto o dejar sus datos. Y nada, animarles a visitar esa web, fantasmasdelchimborazo.com.
Lo apuntamos, como dices, fantasmasdelchimborazo.com. Natalia Miano es directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Codespa. Y también a partir de ahora eres una ponedora de calles, como toda nuestra audiencia, y por eso te vamos a enviar un diploma que así lo certifica.
Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión.
Seguimos poniendo calles en COPE.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido. No me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo medio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor.
Gavilán o paloma, bueno, hay muchísima actividad a esta hora en las redes sociales. Nos están llamando también por teléfono preguntándonos por pulpo. No se preocupen ustedes, se encuentra perfectamente y seguro que mañana o como muy tarde, pasado mañana, podrá estar ya con nosotros. Pero no se preocupen, que está bien. Ya sabéis que nos podéis llamar al teléfono 950-6006. Ahí podéis entrar en antena con nosotros, en directo, y contarnos, bueno, pues qué estáis haciendo a esta hora. También estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, y tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y como digo, nos estáis mandando muchísimos mensajes. Por ejemplo, Ana Saez dice: hace tiempo que os oigo y hoy, totalmente desvelada, me lanzo ya a saludaros. Gracias por hacer las noches menos largas. Besos desde Gijón.
Y no es la única, Bea. Mari Carmen Cortijos nos dice: buenos días, Pulpo. Aquí una enfermera trabajando en turno de noche. Espero que las calles estén puestas cuando salga del hospital. Yo también quiero mi diploma, pero no puedo entrar en directo, que estamos en cuidados intensivos.
Vaya hombre, pues trata de encontrar un hueco en algún momento, un día que libres si te encuentres despierta, y nos lo cuentas. Javier García, buenos días. E Isabel Bajo Álvarez: gran programa, adorable la música, nos dice, me encanta, gracias y saludos desde Mallorca.
Y Claudia Morales nos dice: buenos días, ponedores, saludos desde Málaga. Acuérdate de nuestro gremio, las limpiadoras de comunidades, que empezamos muy temprano también.
Jardinería Serrano nos dice: qué buena gente todo el equipo, chapó.
Y Jardinería Serrano también, bueno, repito, felicidades a ti y a todo ese equipo, que no es el único mensaje que nos ha mandado. Dice que nos escribe desde Paretón, pedanía de Totana, Murcia.
Vale, que es que no nos había informado de dónde mandaba el mensaje.
Ya estaba concretando.
Mira, y terminamos con este email que nos ha mandado: estoy de recepcionista en un hostal en Villalpando, en Zamora, y os oigo todas las noches. Pues muchísimas gracias a todos por mandarnos estos mensajes, y nos vamos a ir ya a contar algunas noticias de estas que suceden y que son un tanto extrañas. Bueno, algunas son muy buenas. Yo estoy muy contenta hoy.
Hoy ya te lo veo, te veo una gran sonrisa.
Hoy es un lunes 30 de mayo que, bueno, pues una se ha levantado mejor que otros lunes. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, hoy no cuento yo las noticias, las va a contar Gloria López. Nos vamos a alejar de la política, hablamos de esas cosas positivas, sorprendentes, y muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Bea. Mira, te voy a ambientar.
No me podías fallar.
Te quiero tener contenta.
Dice Mónica que ya lo hemos escuchado suficiente. Yo creo que nunca, nunca es bastante. Pero sí, podemos continuar.
Bueno, evidentemente hoy no te podía hablar de otra cosa, y a ti como madridista no te podía hacer este feo. Comenzamos con la fiesta del Real Madrid después de ganar la undécima Copa de Europa el sábado tras el partido contra el Atlético de Madrid. El club blanco lo ha celebrado a lo grande en el Santiago Bernabéu con su afición. Una fiesta de luces, fuegos artificiales y 11 globos presentando y representando a las 11 Copas de Europa que han ganado. Los jugadores se han dirigido al público y, de hecho, Cristiano Ronaldo ha sido el que más ha hablado.
Que le queda muy bien la camiseta.
No le queda mal, la verdad.
¿Qué vamos a decir?
Ha sido muy coreado después de estas palabras, pero antes, después del tour de Madrid, pasó también por el ayuntamiento y por la sede de la Comunidad de Madrid, donde han sido recibidos por la alcaldesa Manuela Carmena y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes además ha dicho que es muy madridista.
Ya.
Ya estaba
feliz. De hecho, también tenía la camiseta. En definitiva, vea, una fiesta por todo lo alto para celebrar otra Champions que se va a las vitrinas del Real Madrid. Pero para que os hagáis una idea de cómo ha sido todo esto, todo lo que se ha producido desde el pitido final hasta ahora, mejor dejamos que lo escuchéis. Además, tengo que decir que estuvo animando a nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo.
La historia de Madrid está ligada al Real Madrid, a los valores del Real Madrid, a los valores vuestros.
Nuestro querido equipo merengue ya ha cosechado la Copa número 11, que no va a ser la última.
El trabajo al final tiene su recompensa y es poder disfrutar y poder traer la undécima a todos los madridistas con lo merecido.
Así gana Madrid, así, así, así gana Madrid, así, así. Vale, ya. Bueno, muchas gracias. Ayer fue una noche impresionante. Así que vamos al grito, el famoso grito. 1, 2, 3. ¡Sí!
¡Madrid! ¡Campeón! ¡Madrid hay uno solo!
lo vea.
No sé, un poquito de falta de oído, pero tengo que decir que más de uno se quedó sin voz esa noche, ¿eh?
Hombre, y tanto. Y nosotras lo sabemos. Pero ahora cambiamos totalmente de asunto para hablar sobre investigación, Bea. Y justo de un tema que ya tratábamos el otro día, de drones. Un equipo que tiene más de 30 años de experiencia en la alteración del clima a su espalda ha ensayado un dron que siembra nubes para provocar que llueva. Esto también puede ser muy útil en épocas de sequía y se ha llevado a cabo en Nevada, Estados Unidos, lugar precisamente azotado por esto. Mide 3 metros de ancho y pesa 24 kilos. Estaremos pendientes de lo que supone por ahí arriba.
Pues sí, esto puede estar muy bien, sobre todo en la zona de Levante. Siempre tiene muchísimos problemas de agua y mira, si se puede generar nubes que lluevan, pues...
En la zona de sequía está estupendo. Y no dejamos la tecnología para hablar sobre una aplicación muy útil. Tú muchos días hablas de aplicaciones para el móvil que eso, que se necesita, ¿no? Que tenemos que bajarnos.
Me gustan
una,
un montón.
De hecho, el otro día con Pulpo hablaste de una para controlar la temperatura de nuestra barbacoa, por ejemplo. Bueno, pues hoy te traigo una que nos promete poner fin a las lavadoras y atender la ropa.
Bueno,
¿qué te parece?
Esto, no, pues nada, venga, cuéntanos, porque esto ya me empieza a interesar. ¿La
vale.
puedo poner desde aquí o cómo?
Bueno, a ver, espera, te cuento. Mr. Jeff se llama, es española, con la que podemos contratar un servicio de lavandería a domicilio. Te dice dónde y cuándo vienen a buscar su colada y en menos de 2 días la tienes lista para usar. Nos permite disfrutar de nuestro tiempo libre, que esto no está nada mal, y además hay que decir que nos vale tanto para iOS como para Android. Y además también que, bueno, esto nos lo pueden hacer tanto los pequeños comercios como empresas con muchos años de antigüedad, lo que desde luego nos da garantía.
O sea, que lavanderías de toda la vida también están metidas
nos
en pueden esta
atender,
iniciativa,
exactamente,
¿no?
Sí.
Bueno, y bueno, está muy bien. ¿Vienen a casa a buscarlo?
Sí, sí, sí. Hasta el punto que tú digas, están dispuestos.
De momento no sabemos nada de tarifas, ¿no? Lo
no,
si
de momento no.
Paro.
Habrá que esperar un poco.
Bueno.
Y no sé si a la italiana Emma Morano, de 116 años, le gustaría tener esta aplicación en su móvil. Lo que sí que está claro es que es la persona con más longevidad del mundo. ¿Y sabes cuál es su secreto, Bea?
Pues no levantarse a las 2 de la mañana.
Desde luego, ¿no? Lo apoyo.
A ver, ¿cuál?
No, pues era comerse 3 huevos al día, 2 de ellos crudos.
Vaya.
En su menú también entra la carne picada cruda, pero esto no viene desde siempre porque fue hace 20 años cuando un médico le diagnosticó anemia y le dijo que seguir estos pasos, estos consejos, serían buenos para su salud.
Claro, bueno, pues los huevos es que tienen muchísima proteína, la verdad es que se recomiendan en muchísimas dietas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que luego siempre te dicen, no, 2 a la semana, y luego mira ella, 2 al día y tan encantada.
A los, bueno, tres huevos al día,
dos de
ellos
crudos. Sí.
Y luego el otro que se hace un huevo frito, una tortilla,
lo que surja.
Dependiendo, ¿no?
Depende del
según
día.
Le apetezca cenar. Muy bien, pues yo apoyo el tema este de la dieta. Yo
que lo mismo te animas, ¿no?
No, yo es que como también 3 huevos a la semana.
3 huevos.
Sí, igual que mis niños.
Pero crudos no creo, ¿no?
Uno de ellos sí.
¿Sí?
Sí, sí, el
¿y
desayuno
qué te lo comas
del
para
sábado.
La comida? Ah, pues mira, tomo nota. Yo de momento no me atrevo, pero...
Tú sabes que se le tiene que hacer un agujerito con un alfiler.
¿Ah, sí?
Y lo chupas.
¿Y, sí, ¿y sí? tus niños también se lo comen?
Bueno, así no, ellos todavía no. A ellos los hago cocidos.
Ah, bueno. Así me convencen más. Bueno, vea, no dejamos la comida de lado todavía porque nos tenemos que ir hasta Japón, donde han pagado más de 24.000 euros por 2 melones.
Bueno, ¿y qué tenían los melones de particular?
Bueno, pues eran normalitos supuestamente, pero eran los primeros en aparecer en Japón. Y además es costumbre en estos casos pagar cantidades desorbitadas por los primeros frutos de la temporada.
Jolín, es que 24.000 euros, que era como una especie de subasta, ¿no? Supongo.
Sí, y era una pasta, desde luego.
Madre mía.
Y para terminar, vamos a escuchar algo de Brian Johnson, vocalista de AC/DC, porque se ha conocido que verá a un experto en audición para volver a los escenarios. Salió precisamente de la banda por sus problemas de oído y aunque todavía se oyen las quejas de sus fans, a lo mejor vuelve más pronto que tarde.
Bueno, de momento la están llevando a cabo con Axl Rose. ¿Y en Sevilla? Por lo menos
bien.
Funcionó. Sí, hubo gente
sí,
que...
Sí, pero aún así
entrada,
hay mucha gente
pero...
que quiere que vuelva y que además que vuelva ya.
Que vuelva Brian Johnson y sobre todo que se recupere. Es una voz muy particular. No fácil de sustituir. Bueno, aprovecho para darte las vías de participación de nuevo. Ya sabes, nos puedes llamar al 950-6006. Estamos también en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, donde cada vez tenemos más seguidores. Y hay un correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es. ...950-6006... ...ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros. Nos ha llamado Ana María de Burgos, que dice que no coge el sueño y que nos quería mandar un saludo. Pues un besazo, Ana María, para ti. Y bueno, nosotros te entretenemos hasta que al final termines cayendo, que todo llega. Y creo que tengo al otro lado del auricular a un ponedor de calles. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Muy bien, pues con José Manuel.
Hola, José Manuel, ¿desde dónde nos llamas?
Mira, le llamo desde Málaga. Concretamente ahora mismo estoy en un hospital en Málaga.
Bueno, ¿qué me cuentas? A ver.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho... llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles.
Ajá.
Y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
¿Sí?
Pues la cual la tenemos ahora malita y la tenemos aquí en el hospital.
Pero bueno, no me digas, mi niña, ¿cómo se llama?
¿Cómo le cuento? Eva Victoria.
Victoria.
Eva Victoria.
Eva Victoria. Y cuéntanos, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está ingresada?
Pues mira, esto es un show. Entró con neumonía.
Vaya.
Con una poquita neumonía. Lo que pasa es que en los hospitales ya sabes que hay muchos virus y tal. Y aquí pues se contagió la varicela.
Bueno.
Entonces tenemos dos en uno. Bueno, ya nos vamos con la neumonía y con la varicela arreglada. Tampoco hay que verlo siempre desde el punto de vista positivo.
¿Lleva mucho ingresada?
Pues desde el día 7 de este mes, 7 de mayo.
Bueno, ¿y cuándo os han dicho que podría salir?
En breve. Espero que mañana pasado lo máximo porque ya esto se está haciendo eterno.
¿Ella cómo está, José Manuel?
Bien. Ahora mismo lleva 4 o 5 días sin fiebre. Los niveles son buenos, la varicela ha desaparecido. Bien, cuestión de horas, vamos.
Oye, ahí en Málaga también tienen en las habitaciones, como en muchos hospitales, para los niños, pues las paredes pintadas, hay animación...
Sí, suelen tenerlo. Los hospitales públicos aquí en Málaga sí los he visto y no suelen tenerlo. Lo que pasa es que te llevan de un hospital de empresas, estos privados.
Ah, uh-huh.
Y entonces pues esto es un poquito más serio, más neutro, digamos, ¿no? Pero uh-huh. Está bastante bien con respecto a lo que son las instalaciones y cosas de eso, está bastante bien.
Bueno, supongo que...
El personal ya un poquito ya no es lo mismo, ¿eh?
De eso no hablas tan bien.
No. Arriba la seguridad social siempre la seguridad social están los mejores ahí.
Es verdad, la verdad sí, que el trato
no
es...
No sabemos lo que tenemos, la seguridad social, los mejores profesionales siempre.
Es impagable, ahí. José Manuel.
Claro que sí.
Oye, cuando le den el alta, ¿le habéis prometido algún regalito? Porque pobrecita mía.
Lo que pida.
¿Hay algo que le guste especialmente?
La música le encanta.
Pues
la
nada.
Música le encanta. Se queda dormida y le pones la música y despierta.
Muy malagueña.
Sí.
José Manuel, me comentabas que habías quedado en el paro. Ahora mismo estabas haciendo cursos, estabas...
Sí,
¿qué
claro.
tal? ¿Cómo va?
Bueno, regular, porque estaba opositando para justicia y ajá. La verdad que empecé a opositar, como si te cuento, desde el 2006-2008.
Madre mía.
Y mírate el tema, porque desde entonces hasta ahora se ha convocado solamente una vez en condiciones.
¿Sí?
Una vez en condiciones, y esta, te digo en condiciones porque fueron 300 y pico plazas las que se convocaron.
Claro.
Porque esta última vez es que es risorio que para Andalucía, por ejemplo, una tierra como la mía, se convoquen 30 plazas para 8 provincias.
Claro. Muy pocas.
Es imposible, pero claro, ya que uno metió el cuello ahí y se ha empapado de tanta ley, de tanta constitución y de tanta... jurisdicción de todo tipo, pues le da cosas hasta abandonar y tiene que abarcar con ello, pues las demás oposiciones que hay, locales, autonómicas, en fin, tirando para ahí un poco, que es buscar si quieres algo un poco más seguro, ¿no?
Claro.
Porque bueno, a fin de cuentas tienes que echarte a la calle también y buscarte el bollo de la hostelería, donde pilles.
Pues José Manuel, yo te veo, la verdad es que muy optimista.
Sí, claro.
Ahí con tu niña, ahora sí. que ha pasado un mal bache, pero seguro que pasó un verano estupendo.
Sí.
Y tú seguro pues que al final que encuentras una solución, estoy convencida.
Claro que sí.
Lo que hay que tener es alegría.
Sí, como decía Vanga, siempre positivo, nunca negativo, ¿no?
Efectivamente, José Manuel, porque es que la verdad que venirse abajo
claro,
no pues te nada. Saca de ninguna puta.
No suma.
José Manuel, muchísimas gracias por habernos llamado.
A vosotros.
Un besazo a Eva Victoria de nuestra parte.
Uh-huh.
Y
oye,
dime.
Sí, deciros que le dije a Mónica que había mandado este fin de semana una fotito con Carlos, que le echéis un vistazo en el Facebook para que veáis cómo le ha maltratado el paso del tiempo, por Dios.
Sí, es verdad. Muy castigado, se lo diremos. Yo me meto muchísimo con él. Un poco castigado le tenemos, pero bueno.
Sí.
Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y tendrás ese diploma en breve.
Muchas gracias.
Hasta luego,
gracias.
Y esta música ya nos dice que hay que hacer deporte y esto te lo venimos diciendo desde el 1 de septiembre que comenzamos. Para hablar sobre ello tenemos a uno de los miembros de la redacción de deportes, es nuestro entrenador personal, Carlos Vanaclocha. Tenemos muchísima suerte porque nos ha puesto las pilas este año. Siempre viene con ganas de hacerlo, pero y más, porque nos va a hablar sobre la importancia de complementar el deporte que podemos hacer al aire libre con el del gimnasio, que a algunos nos da un poquito de pereza, pero también está bien. Muy buenos días, Vanaclocha.
Buenos días. Sí, bueno, hoy vamos a ir contracorriente porque el otro día dijimos que teníamos pendientes una temática, que es el ejercicio en el gimnasio. Hay mucha gente que corre, que sale con la bicicleta, pero que quizás cuando lleva un rato de entrenamiento se siente cansado, o siente calambrazos o los músculos pesados, y eso es porque necesitan ganar masa muscular. ¿Qué significa eso? Pues que Es una recomendación, no es obligatorio, evidentemente, pero una vez a la semana, fíjate que no pido mucho, una vez a la semana no vendría mal una sesión de gimnasio, que ahora mismo los costes en los gimnasios pues se han hecho muy populares, pero una sesión de cargas musculares no viene nada mal. Es decir, sobre todo para nuestros ponedores que hacen bici, que nadan, los que nadan menos, porque al final ejercitan todo el cuerpo, tanto torso superior como inferior, pero para la gente ciclista y los runners, los corredores, sí que viene bien ejercicios primero para potenciar sobre todo muslos, ¿qué digo muslos? Cuádriceps, bíceps femoral, esa lesión que se ha puesto tan de moda en los futbolistas, que son roturas, pinzamientos en el bíceps femoral, pues eso se puede prevenir, evidentemente cuando llega una rotura, pues es mala suerte, evidentemente, o una elongación, pero haciendo ejercicios musculares con las máquinas del gimnasio, sobre todo las que cargan pesas, no carguemos mucho, 5, 10 kilos el que quiera como mucho, al final es mejor hacer muchas series con poco peso, muchas repeticiones con poco peso, porque eso lo que hace será fibrar el músculo y por lo tanto el músculo va ganando masa muscular y por ejemplo para la gente, nuestros ponedores que ya se atreven a correr una hora, hora y 10, hora y cuarto el más atrevido, pues el que hace sesiones de gimnasio un día a la semana nota mucho más, más plácidamente el impacto sobre el suelo que el que simplemente corre sin ejercitarse en el gimnasio. En los ciclistas pasa lo mismo. Los ciclistas de hoy en día, los profesionales, practican mucho en el gimnasio, sobre todo
claro,
el tema del rodillo, el tema también de ejercitar tobillos, gemelos también, rodillas, eso es importantísimo. Ejercicios también de cintura que se pueden hacer tipo abdominales también sentados en una esterilla laterales. Eso viene muy bien sobre todo para cualquier tipo de ejercicio aeróbico que hagamos.
Es verdad, la verdad, se deben combinar ambos ejercicios, pero para ello también es importante hacerlo con música que motive a nuestros ponedores. ¿Alguna vez hemos hablado sobre esto?
Tiene que ser sobre todo música de aeróbic, o sea, música marchosa, música dance, música house, música progressive, quien se atreva también con tecno, pero tiene que ser música muy marchosa o pop muy marchoso también, que ahora últimamente, pues el pop, como digo yo, el último pop de Madonna, porque tiene que ser muy marchoso. Claro, hay gente que, por ejemplo, le gusta escuchar la radio. Hay mucha gente que nos estará escuchando, que se está haciendo ejercicio a primerísima hora del día en el gimnasio, es que están abiertos 24 horas, o algún loco, dicho cariñosamente, que está corriendo en este preciso momento de la madrugada.
Hombre, pues sí, precisamente tocando este tema, Ana Clocha, me vienen a la mente varios ponedores que nos han llamado o escrito mientras hacen ejercicio. Por ejemplo, recuerdo a Íñigo, desde Bilbao, que hacía pesas en su salón. Alberto, que es un ciclista enamorado, que sale muy prontito a rodar y siempre recalca lo que le gusta a tu sección. Vamos, que creo que estamos dando en el clavo para que la gente haga un poquito de deporte.
Sí, hombre, si este primer año, esta primera temporada de rodaje, y para que la gente se vaya acostumbrando. Ya el año que viene propondremos alguna, entre comillas, burrada, ¿sabes? Algo más bestial, algo que motive a la gente que diga, quiero ser un kamikaze y quiero hacer algo medio loco en la vida. Como, por ejemplo, a mí me dio el año pasado por hacer el medio Ironman de Salou. El tema es, antes de que cerremos edición este verano, traeré, propondré un listado de canciones, canción y autor, para que la gente se descargue, y yo creo, eso Gloria se puede encargar, podríamos en un listado en Spotify de canciones para que la gente directamente se las descargue de ahí.
Perfecto, bueno, ¿qué tienes preparado para el próximo día?
Próximo día hay que darle caña tanto a la bici como a las zapatillas, que se acerca junio y hay algunos que el fin de semana de la próxima semana, no este, el fin de semana del 3-4 de junio, hay alguno que ya está apuntado a algún 10.000.
Hay que darle caña entonces para competir. Muchas gracias, Ana Clocha, nuestro experto en deportes. Hasta luego.
Adiós.
Alameda, noche andaluza. Me decía Fran Mendoza en Twitter. Buenas, estoy en Montilla, Córdoba. ¿Me puedes poner Noche Andaluza de Alameda, que es muy bonita? Gracias. Pues sí, preciosa.
Alma serena. Y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar. Y el agua oír tras el verdor de la raya. Roce de sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz velos danzar, desnudo de amor, sus garras dadas.
Pues con Noche Andaluza nos vamos a ir hasta Estados Unidos, desde donde nos llega una noticia. Mirad, matan a un gorila en un zoo para salvar a un niño que cayó en su foso. Fue hace muy poquito cuando en Chile tuvieron que abatir a dos leones para salvar a un joven que se había metido en su jaula para suicidarse. Esto quizás nos hace replantearnos la seguridad que hay en los zoos, pero primero queremos saber más sobre este suceso. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal, con Juan Fierro. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo está el niño, porque las imágenes la verdad es que son tremendas.
No, el niño salía hoy del hospital. Y sin ningún problema, está ya en su casa y dicen sus padres que no tiene, parece, en principio ningún trauma, uh-huh, ni nada, que está feliz, que lleva una vida normal y que no hay absolutamente ningún problema con el chaval, por lo menos ahora mismo, ¿no? O sea, tiene apenas 4 años, no creo que le quede ningún trauma de la historia. Es una historia, bueno, pues que se puede contar muy rápidamente diciendo que este chaval estaba con su madre,
¿sí?,
en el zoo. Y que de repente, bueno, vio a los gorilas y empezó, según cuenta uno de los testigos, que él quería meterse en el agua con los gorilas. Porque
madre
hay
mía.
Un pequeño, no un riachuelo, una pequeña zona de agua que separaba la zona de hierba de los gorilas del muro, un muro de 5 metros. Y al final, pues el chaval pudo escabullirse entre la valla, entre los arbustos que había, y se tiró, se cayó esos 5 metros, cayó al agua ese pequeño riachuelo donde estaban los gorilas, y este gorila, que es un gorila bastante grande, más de 180 kilos, es un gorila adulto, 17 años, que se llamaba Harambee, bueno, pues se quedó un poco asombrado al ver lo que le caía, vamos a decir, del cielo. Pero bueno, según también los primeros testigos que lo pudieron comprobar, parece que la actitud del gorila era totalmente amistosa, podíamos decir, hacia el chaval.
Sí, no era violenta.
No era violenta en absoluto, que le había tocado la mano, que le tocaba la espalda. Pero la actitud cambió en cuanto la gente se dio cuenta de que el chaval estaba en el foso con el gorila y empezó a gritar, se asustó. Entonces fue cuando el gorila cogió al chaval y se lo llevó hacia adentro, más hacia adentro de este sitio donde estaban los gorilas, y es cuando la gente del zoo realmente empezó a preocuparse.
Claro, es que se ve cómo le coge de la pierna y le arrastra a lo largo del agua, y ahí yo creo que es cuando ya empieza la psicosis, claro.
Intentaron, bueno, porque están de alguna manera amaestrados, era un grupo de 3 gorilas, un macho que era este y 2 hembras, y los encargados del zoo lograron retirar a las 2 hembras, pero el macho, este Harambee, no hacía caso. Y es entonces cuando los responsables del zoo toman la decisión de matar al gorila. Porque luego, según explican en rueda de prensa, había otra opción que mucha gente ha pensado, que podían haber lanzado algún dardo tranquilizador. Pero decía el director del zoológico de Cincinnati, que es donde se produce todo esto, que esos dardos tardan al menos 10 minutos en hacer efecto y que no querían correr el riesgo
de que
en esos 10 minutos el gorila se asustara más o pasara cualquier cosa y pudiera poner en riesgo la vida del chaval. Así pues, tomaron la decisión de disparar y acabaron con la vida del gorila. Como te digo, enseguida recuperaron al chaval, se lo llevaron al hospital y lo han puesto ya, el chaval le han dado el alta y está en su casa con sus padres, y según decían sus padres esta mañana en una entrevista, el chaval está absolutamente bien, feliz, tranquilo y jugando.
Bueno, pues nada, todo ha quedado al final en un susto para el chaval, una pena por el animal, porque en las autoridades del zoo creo que han dicho que lamentan mucho lo ocurrido, ¿verdad? Tenía 17 años.
Sí. Y es que además es una especie en riesgo de extinción, o sea, era una de las, podemos decir, entre comillas, estrellas
del zoo
en Cincinnati. Las asociaciones que defienden a los animales dicen que el problema, aparte de tener animales
enjaulados,
es que las medidas de seguridad no eran las apropiadas. Es decir, si un chaval de 4 años, un niño de 4 años, se puede meter entre las vallas, saltar unos arbustos y caer al sitio donde están los gorilas, pues realmente esa seguridad no estaba bien planeada.
Bueno, tremenda la historia, Juan. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a colgar el vídeo porque de verdad es espectacular ver la imagen en nuestras redes sociales para que todos lo puedan ver. Y muchas gracias, Juan, por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Un besazo. Hasta luego. Y seguimos con más noticias curiosas, de esas que nos sorprenden, que quizás no conocías, y Gloria López se encarga de contárnosla todos estos días. Bueno, cuéntanos.
Te cuento, Bea. Hoy te traigo noticias que me han dejado totalmente impactada. Empiezo con una pregunta para nuestros oyentes y también para ti. ¿Tú crees que la luna llena nos afecta?
Pues siempre han dicho que sí, ¿no?
Bueno, ¿y qué no? Ha habido de todo. Yo realmente tengo dudas todavía, pero un equipo internacional de investigadores está estudiando los patrones de sueño de miles de niños de todo el mundo para comprobar si se alteran por el satélite o no. Hay teorías de muchos tipos, pero siempre se ha dicho que no solamente afecta al sueño, sino también al organismo y a la mente. Y Bea, puede que te preguntes que por qué solamente a niños. Pues bien, porque a ellos son más susceptibles a los cambios de comportamiento y tienen más necesidades de sueño que nosotros. Los datos se han recogido durante 28 meses, lo que equivale a 5 ciclos lunares. Y han analizado a casi 6.000 niños. Y las conclusiones han sido, atenta Bea, que comparando el sueño en luna nueva o en luna llena, la diferencia era únicamente de 5 minutos menos de sueño, lo que significa un 1% de alteración. No es nada. Entonces, bueno, según ellos, la luna no nos afecta a nuestro comportamiento.
¿Sabes lo que dicen las abuelas con el tema de la luna llena?
¿Qué dicen?
Que se adelantan los partos.
¿Ah, sí?
O sea, que ya desde pequeñitos, si es así, si les afecta en algo, desde pequeñitos ya les van avisando.
Ya te lo dice. Bueno, te quiero contar la conclusión de otro estudio, Bea. Dicen que la primera clase aumenta la agresividad de los aviones. Lo han llevado a cabo investigadores de la universidad.
En viajar en primera clase.
En viajar. Bueno, espérate un momento porque es pasar
por ahí. A
ver,
cuéntame, cuéntame.
Lo han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Toronto después de analizar todos los informes de incidencias de una compañía aérea internacional. Dicen que se activa un microcosmos de clase que activa a los pasajeros un comportamiento antisocial. Y según este estudio, los comportamientos agresivos vienen, y aquí atenta, de los pasajeros de clase turista que pasan por primera clase.
Claro, ven cómo están viajando y se
enfadan. Y da envidia, ¿no? Lo pasaría a todos.
Tú imagínate.
Y es que dicen que se sienten inferiores y eso provoca emociones negativas. Más datos quedan, que también son interesantes. Los hombres se implican 3 veces más que las mujeres en esto de las disputas y suelen descargar contra el personal de vuelo.
Yo siempre me ando quejando cuando estoy esperando para subir un avión, porque claro, los que viajan en business también tienen privilegios, efectivamente, y entonces, por ejemplo, pasan antes y a mí eso me sienta muy mal.
Te da una rabia que no puedes.
Y veo que alguien se mete. Muchas veces con el acompañante con el que voy, le digo, joder, ¿y este por qué va primero? Pues porque será de business. Joder, es que tiene que pasar antes, después de que nosotros estamos aquí esperando la cola, que llevamos una hora.
O sea, que tú serías una de estas.
Yo me siento identificada con lo que acabas de contar.
O sea, que sí. Entonces, desde luego, esta afirmación es totalmente verdadera. Pero bueno, no es lo único que me ha sorprendido. No sé si el que nos escucha quiere cambiar de trabajo, desea trabajar en Wall Street o le gustan los videojuegos. Pero ¿te imaginas que te contrataran a través de un videojuego, Bea?
Pues ya se hacen cosas muy raras, pero a través de un videojuego...
¡Qué raro! Esto es verídico y son empresas del mundo financiero. Las utilizan videojuegos como alternativa a la entrevista para seleccionar a sus candidatos. Por ejemplo, como Barclays o como el Banco Central de Canadá, utiliza esta táctica. Y te cuento cómo funciona. Tienes que ganar a otros concursantes que simulan las subidas y bajadas de la bolsa o te retan a gestionar, por ejemplo, un restaurante de la Gran Manzana. En resumen, Bea, estudian la rapidez que tienes para responder a los estímulos y permiten conocer la reacción del candidato ante varias situaciones.
¿No es? Sí, dicen que es muy interesante, la verdad, el tema de los videojuegos y en los niños, con control, controlándoles también los tiempos. Que
¿lo ves
bueno,
bien?
Sí.
Bueno, a ver, ahora Bea, ¿tú sabes que los videotutoriales están muy de moda?
Pues no.
Pues luego te cuento, luego te cuento.
Ok, perfecto. Bueno, vamos a terminar con Bon Jovi, que ha sido noticia por sus restaurantes solidarios. El cantante ofrece menús para los más desfavorecidos. Ya abrió uno en el año 2011 en un garaje en Nueva Jersey y ahora quiere seguir con esta gran aventura con otro local. El lema es, ¿paga con dinero o con horas de trabajo comunitario? Le escuchamos. Stood their ground.